Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y esa última hora pasa por Mallorca. El presidente del Gobierno ha sacado pecho en su comparecencia ante los medios de comunicación tras su encuentro con el rey Felipe. Pedro Sánchez ha destacado lo bien que va la campaña de vacunación, ha señalado que España va por el buen camino hacia la recuperación económica y que las cosas han cambiado mucho y para bien en el último año. Juan Andrés Ruber.
Sí, Sánchez ha valorado el escenario tan diferente de España hoy al de hace un año, aunque ha instado a no bajar la guardia ante el coronavirus. Ha querido destacar también los buenos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social en julio. Asegura que ahora España está iniciando ese camino hacia la recuperación.
Creo que podemos afirmar, con los extraordinarios datos que estamos conociendo a lo largo de estos últimos días de comportamiento del desempleo y también de afiliación a la Seguridad Social, que España está yendo directo a la recuperación económica, a una recuperación económica importante a lo largo del año 2021 y del año 2022.
Sánchez ha defendido, por otro lado, que los fondos europeos se reparten bajo criterios establecidos con la Comisión Europea y las comunidades autónomas. Sobre la subida en la factura de la luz, el presidente del Gobierno ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que prohíbe, entre otras cosas, cortar el suministro de agua, luz o gas a las personas vulnerables.
Y precisamente también contamos que las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas hasta el 31 de octubre. El Consejo de Ministros ha aprobado al final la prórroga del decreto antidesahucios puesto en marcha durante la pandemia y que expiraba el próximo lunes. Podrán pedir el aplazamiento del pago del alquiler de su vivienda habitual o solicitar una moratoria de 3 meses en el pago de hipotecas y créditos. También se incluye la prohibición de cortar los suministros básicos, agua, gas y luz, a las personas que más se han visto afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus. Además, se han aprobado varias medidas de carácter medioambiental, entre ellas el proyecto de ley de minoración de la emisiones de CO2, una medida que tiene el objetivo último de reducir el precio de la factura eléctrica. Y contamos también que Navarra va a pedir a su Tribunal Superior de Justicia la prórroga del toque de queda una semana más en las localidades con más incidencia de COVID-19. COPE Navarra, Maite Moro.
El Gobierno de Navarra considera que el toque de queda sigue siendo una medida necesaria y eficaz para evitar riesgo de contagios, como lo demuestran los datos a la baja de los últimos días, tanto en el número de nuevos positivos diarios como en el de hospitalizaciones. Es necesario el aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para la orden foral en la que se prorroga la ya aprobada para la semana pasada y en la que se pide renovar desde este viernes y hasta el viernes que viene ese toque de queda. El Tribunal ya autorizó una orden foral con medidas genéricas que estará vigente hasta el 2 de septiembre, pero la limitación de la movilidad nocturna debe ser renovada semanalmente para aquellos municipios que tengan una incidencia de COVID-19 considerada de riesgo alto.
Y una cosa más, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, se ha reunido hoy con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, un encuentro que se ha prolongado durante casi una hora en un ambiente de cordialidad. Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Bueno, lo acabamos de escuchar en directo. La selección de fútbol se mete en la final de los Juegos Olímpicos. Carlos Ganga.
Acaba de terminar el partido de semifinales ante Japón. 1-0 ha ganado España con un gol de Marco Asensio en el minuto 115 que nos mete en la final y asegura la décima medalla para nuestro país.
Ya estaba el Asensio, gol de España.
Menos mal, hombre. Menos mal.
De Marco Asensio.
El Madrid al rescate. Es España.
Subido en enorme. Después de un partido muy intenso, muy sufrido y bueno, la verdad que súper contento por el gol, por lo que significa ese gol, que es asegurarnos una medalla para todos los españoles y bueno, súper feliz, la verdad.
El sábado a la 1:30, hora española, la final ante Brasil. Antes habíamos ganado otras dos medallas, una plata de Teresa Portela en el K1 200 de piragüismo y el bronce de Joan Cardona en el fin de vela. La mala noticia del día es la eliminación del equipo masculino de baloncesto, que ha perdido 81-95 contra Estados Unidos, y los hermanos Gasol, Pau y Marc, han anunciado que dejan la selección. Dos equipos que avanzan, los hispanos de balonmano a semis van a jugar contra Dinamarca y las chicas del waterpolo también a semis ante Hungría. En atletismo clasificamos a varios atletas para semifinales, destacan Mokatir en el 5000 o el joven Asier Martínez en los 110 vallas. Y en boxeo, Gabriel Escobar ha caído en cuartos a las puertas de los metales. Y hoy, por cierto, ha vuelto Simone Biles con un bronce en la prueba de barras.
Gracias, Carlos. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es la tarde de COPE, martes 3 de agosto, super martes, ¿no? Como lo ha calificado Manolo Lama desde Tokio. La verdad es que ha sido un buen día también para el deporte español en los Juegos Olímpicos. Bueno, con algún claroscuro, ¿no? Y con esa sensación agridulce, desde luego, del baloncesto, de ese partido que hemos perdido contra Estados Unidos y sobre todo quizá por la despedida de Pau y Marc Gasol y lo que supone también de despedida de toda una generación importantísima y fundamental del baloncesto español. De esto hablaremos también a lo largo de la tarde de hoy. Pero en general es un día con algunas buenas noticias que también señalaremos, por ejemplo, los datos del paro con algunas reservas que también comentaremos y analizaremos aquí en la tarde en unos minutos. Y con respecto a la pandemia, el otro tema fundamental que nos ocupa desde hace tanto tiempo. Bueno, aquí las noticias la verdad es que no son tan buenas. Seguimos inmersos en la quinta ola. Ayer se contabilizaron 55.939 casos nuevos desde el viernes, nuevos positivos, aunque es verdad que sigue bajando ligeramente la incidencia a 14 días. Sin embargo, la presión hospitalaria persiste y lo peor, la cifra de fallecidos de ayer, 157 fallecidos por COVID. Fíjate, nos movemos en el mundo de los datos, ¿verdad? De las cifras, pero ¿qué pasa cuando los números tienen nombre y apellidos, ¿no? ¿Y qué pasa sobre todo cuando esos nombres son los de alguien de tu familia, los de alguien conocido? ¿Qué pasa además cuando tú eres un prestigioso científico que trabaja en uno de los hospitales más importantes, en este caso de nuestro país, de España, como es el Hospital La Paz de Madrid, y asistes impotente a la muerte de tu hermana por COVID a miles de kilómetros de distancia, en Cuba en este caso? Verás, a veces uno está navegando por las redes sociales y de vez en cuando se encuentra algún mensaje en el que te quedas, te detienes, te paras, porque bueno, pues te ha tocado, ¿no? Y te pellizca sin duda el corazón, el alma. Este es del 31 de julio y dice así: mi hermana ha fallecido de COVID en Cuba. No había una cama en la UCI para ella. Con una saturación del 60% me decían que no era criterio para ingresarla en el hospital. Murió en una especie de centro médico. Es la historia de muchas personas en aquella isla. Quien lo escribe, como decimos hace tres días en Twitter, es Eduardo López Collazo, que es director científico del Instituto de Investigación del Hospital La Paz de Madrid. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, quiero darte el pésame por el fallecimiento de tu hermana, de mi parte, de parte del equipo de la tarde. Quiero darte las gracias también por haber querido venir hasta aquí este ratito para que nos cuentes, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque, sinceramente, a mí me impactó muchísimo leer tu tuit. Hace aproximadamente 15-20 días hablábamos aquí también en este programa con Fernando de Aro, que ahora está de vacaciones, y con Lorenzo Silva, que si me permites voy a saludar. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lorenzo, claro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Eduardo. Hola. Y me sumo el agradecimiento y el pésame también.
Que, como decía, hablábamos hace pocos días, 15-20 días, ¿no?, de esas manifestaciones por las calles de las principales ciudades de Cuba. Bueno, pues la gente salía a la calle pidiendo alimentos, hablando de esa sanidad en precario, de lo que estaba pasando con la pandemia, por supuesto, de la falta de libertad, ¿no?, y de tantas cosas. Y de repente me encuentro con tu tuit. ¿Qué pasó con tu hermana, Eduardo?
Bueno, primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme voz y por el pésame. Pues, bueno, perdón, me he emocionado escuchándome mis propias palabras, ¿no?, cuando leías el tuit. Pues mi hermana, bueno, estaba bien. Mi hermana estaba vacunada con dos dosis de una de las vacunas de cubana, la Abdala, y supuestamente estaba protegida. Sin embargo, en un momento determinado me manda un mensaje diciéndome que cree que tiene COVID, que cree que tiene algún síntoma muy leve de COVID. Les recomiendo, hazte una prueba, le hacen una prueba en casa, da positiva, digo, ve al hospital, porque probablemente puede ser un falso positivo. Vuelve a dar positivo, la manda a la casa. No la confinan porque hay demasiadas personas ya. O sea, no la confinan en un hospital, la confinan en casa. Y todo iba bien. Cada día teníamos, o sea, nos mandábamos mensajes, 37,5 de fiebre. No, eso no es fiebre. mi hermana. Yo nunca la llamaba por mi esposo nombre, siempre la llamaban por mi hermana. Y luego me duele un poco la cabeza y es normal. Tómate algo, pero tranquila, no salgas de casa, trata de no contaminar, trata de hidratarte mucho. Y ya a partir de un momento, el domingo, deja de contestar los mensajes. Pensé, bueno, otro corte de internet en Cuba que es tan, tan frecuente, o incluso un corte de electricidad. El lunes tampoco contestaba. Y el martes, una persona conocida de allí me informa que mi hermana estaba en un banco, fuera del hospital, siendo tratada porque tenía deshidratación de las diarreas y de los vómitos. Fui optimista y dije, bueno, eso con unos sueros se pueden resolver. No importa que esté fuera, que con que le pongan un suero. Pero ya horas después me empiezan a decir que no, que la saturación de oxígeno llegaba a 60. Y ahí sí me volví loco. Empecé a llamar a todo lo que podía llamar. Toqué todas las puertas. Y hice que todos mis amigos tocaran todas las puertas para lograr que mi hermana llegara a una UCI. Porque es que no estaba en una UCI. Y yo sabía que si no estaba en una UCI iba a morir. Logré hablar con muchas personas, me ayudaron muchas personas también, la cual, personas que ahora no voy a decir su nombre, pero que saben que están ahí, que se han vuelto amigos, ¿no? Pero esa ayuda no llegó a tiempo. Esa ayuda no llegó a tiempo, no logramos poner a mi hermana en una UCI y desafortunadamente falleció. Momentos antes pude hablar con la médico que estaba atendiéndola y me dijo que 60% de saturación no era un criterio internacional para asistir en una UCI a una persona que estaba con COVID. Evidentemente no le dije lo que quería decirle, ¿no? Porque también me puse en su posición, ¿no? Y en cambio lo que hice fue agradecerle que estaba atendiendo a mi hermana. Y a ese momento empecé a tratar de ayudarla desde afuera para que aquello pudiéramos trasladarlo a una UCI. Y no, pero no pudo hacer. Horas después falleció.
Tu hermana no pudo ser tratada en una UCI. Entiendo que los hospitales entonces en Cuba están colapsados. ¿Cuál es la situación de la pandemia? ¿Qué has podido saber tú de lo que está pasando también a raíz de esta terrible noticia de la muerte de tu hermana? Porque siempre tenemos la idea, ¿no?, de que la sanidad en Cuba es buena, tiene su propia vacuna, que en el caso de tu hermana, por lo que vemos, no ha sido efectiva. ¿Qué está pasando?
Una cosa, Pilar, la sanidad en Cuba no es buena. Fue buena en algún momento. Fue buena el siglo pasado, probablemente. No es buena, eso es un mito. Eso es un mito que fuera de toda ideología, fíjate que digo fuera de toda ideología, es un mito que hay que acabar con ello. Y desde Europa tenemos que darnos cuenta que eso es un mito. No, en Cuba hay una saturación enorme, enorme, enorme. La pandemia se está llevando a miles de personas. El certificado de defunción de mi hermana, que lo tengo, dice trombolismo pulmonar y no dice COVID. O sea, mi hermana oficialmente no murió de COVID, lo cual es incierto. No me creo
las cifras
oficiales, no me la creo para nada. Y por otra parte, lo que sí te puedo decir es que en cuatro días exactamente, dos personas importantes cercanas a mí han muerto. Mi hermana y mi ex-suegra, una persona también muy, muy, muy querida en Cuba, que tenía en Cuba. O sea, si en un círculo tan, tan cercano, tan íntimo, tan, tan pequeño, dos personas han muerto, te puedes imaginar lo que está pasando allí. Pero aparte de eso, es que las noticias son así. O sea, en el pueblo donde vive mi hermana hay fosas comunes para enterrar a las personas que están muriendo de COVID. Lo cual quiere decir que aquello es un desastre. Ellos están en una especie de permanente ola primera que no ha bajado. Es decir, han subido muchísimo y no han logrado bajarla porque han abierto el turismo. De hecho, si ves en el mapa de las incidencias que reportan ellos mismos, lo cual, o sea, aumenta por 5, por 10, la gran incidencia está en Matanzas, por Varadero, que es un centro turístico, y también en Morón, que es donde vivía mi hermana, por los Cayos, ¿no? ¿Qué está pasando? Que han abierto turismo fundamentalmente ruso, que va sin PCR ni vacunación, ni nada por el estilo, porque hay mucho negacionismo de las vacunas en Rusia, y por tanto se están contaminando. Y probablemente sea la Delta, que la variante Delta que está escapando a, la, a, las, a las vacunas cubanas, que hay varios candidatos vacunales. Mi mamá tenía puesto la Abdala, y justamente la otra señora que murió ayer también tenía puesto la Abdala, dos dosis, y no la protegió.
Pero estas vacunas no están aprobadas por las organizaciones internacionales y por la OMS tampoco, ¿no?
No, supuestamente son están en ensayos clínicos, pero el país ha hecho una especie de vacunación masiva, con casi 25% de las personas ya están vacunadas, bajo el amparo de una especie de ensayo clínico, que yo también, de hecho, antes que pasara todo esto, no quiero que sea que se piense que es a raíz de la muerte de mi hermana, sino es que antes que yo lo había criticado, porque puedo entender que se utilice una vacuna como un caso de emergencia, pero no se puede disfrazar de un ensayo clínico porque no lo es.
Es decir, que están ensayando la vacuna directamente poniéndosela, me estás diciendo, a...
Con vacunación masiva, sí.
Con vacunación masiva y, bueno, pues con estos resultados que, bueno, habrá que ver, ¿no? Cuba no quiso entrar dentro del programa COVAX, que es el programa internacional en el que, bueno, pues se recogen vacunas que ceden otros países, ¿verdad?, para poder de esa manera redistribuirlas en países menos favorecidos, menos desarrollados o con menos acceso a las vacunas. ¿Por qué?
Esa fue otra crítica que también yo le hice al régimen en algún momento, que no entendía por qué. Yo creo que se estaban equivocando totalmente. Y esa era una... Y estaban poniendo en riesgo a la población cubana de no entrar en ese fondo. Sus argumentos fueron que no había dinero para ello, lo cual lo pongo muy en duda por otras cosas que he visto que sí compran. Y por otra parte es que estaban desarrollando sus vacunas propias, pero que si fallaban esa vacuna, como vemos que estamos fallando, pues ponen en riesgo toda la población. Yo creo que es el orgullo ese de las dictaduras, que se llama dictadura, tiene ese nombre, que no les permite ver más, un poco más allá.
O sea, es una cuestión de decir, no, nosotros vamos a desarrollar nuestra propia vacuna, exacto, no vamos a entrar en este programa internacional, ¿no?, a pedir vacunas, por decirlo así.
Cuando me parece perfecto que traten de desarrollar sus vacunas, pero que siempre tenemos que tener opción B, C y D, más aún en una pandemia mundial como de estas proporciones.
La ideología está por encima de la ciencia.
Sí, y parece ser que o sea, eso ha pasado en muchos lugares, pero parece ser que la ideología no protege contra el virus.
Lorenzo, seguro que tienes preguntas para Eduardo.
Sí, Pilar. Bueno, hay dos preguntas. Una que no puedo dejar de hacérsela a Eduardo, que es la edad de su hermana. Es decir, estamos hablando de una persona con dos vacunas y entiendo que no demasiado mayor. Es decir,
64 años.
Y la otra pregunta, Eduardo, es ¿qué recursos de ciencia básica, de laboratorios, de investigadores, recursos económicos realmente tiene Cuba para desarrollar estas vacunas? Es decir, estamos en un terreno muy muy fronterizo de la ciencia, ¿no? Que digamos que solo han tenido éxito pues verdaderas potencias científicas y tecnológicas, ¿no? ¿Qué recursos reales tiene Cuba para ofrecerle a su población una vacuna y decirles, bueno, ya hemos visto que incluso en términos de ensayar directamente con la población, esto que os estamos inoculando puede tener algún efecto?
Cuba tuvo un desarrollo de la biotecnología en los años 80, 90 bastante, bastante admirable. Yo de hecho estuve allí en aquel momento, pero se estancó ahí. De hecho, los proyectos vacunales que tienen ellos, o son las vacunas que tienen ellos, son sí, es una estrategia muy, muy clásica, que es de proteína, con la proteína, parte de proteína del virus y algún ayudante para tener mayor respuesta. Es una estrategia muy clásica que puedo dar o no resultado, y nuevamente los resultados siempre están encima, por alrededor del 40%. En este caso es lo que ellos mismos han reportado. El problema está que en Cuba no podemos tratar de entender cómo es el sistema cubano desde la perspectiva europea, ¿no? Si allí es necesario quitarle la luz a medio país para hacer una cosa o un capricho, en este caso una cosa era buena porque era una vacuna, pero si el capricho era otro, pues se hace. Las dictaduras son así. Entonces, eso es lo que a veces no se entiende desde Europa, que cómo es lo posible que logren ciertas cosas, pues sí, logran ciertas cosas porque no compran aspirina para después, no compran respiradores. Yo, por ejemplo, fui una de las voces que desde el año pasado, marzo, mayo, abril, cada vez que me entrevistaban, cada vez que hablaba sobre esto y tenía alguna repercusión en Latinoamérica entera, siempre decía que había que prepararse, que no podía, que tenían que ver en el espejo lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Y lo que estaba pasando en China, y lo que iba a pasar en Estados Unidos, que compraran respiradores, que prepararan la atención primaria. No lo hicieron, no lo hicieron. Entonces, ahora un año después, está pasando este horror, que es una primera ola, es como la primera ola que sufrimos en España, pero que está llegando a edades que no pasaba en España, porque en España realmente atacó mucho a una población mucho más envejecida, ¿no? Allí están muriendo muchas personas de muchas edades. Conozco además una historia también muy triste de hace un mes, algo así, que conocí una amiga de mi edad que murió ella, su madre y su abuela. Te imaginas la tragedia familiar, ¿no? Como decía Pilar al principio, los números son terribles, pero cuando esos números tienen tus apellidos o son conocidos para ti, se duplica.
Estamos hablando en la tarde con Eduardo López Collazo. Eduardo es director científico del Instituto de Investigación del Hospital La Paz de Madrid, pero bueno, es cubano y buena parte de tu formación además la hiciste allí en Cuba, ¿verdad? Aunque luego la completaste aquí en España. Hablamos con él porque este 31 de julio publicaba un tuit que a mí realmente me impactó, porque además yo a Eduardo le había entrevistado hace tiempo por otros motivos, ¿verdad? Y que decía así, ¿no? Lo recuerdo, mi hermana ha fallecido de COVID en Cuba, no había una cama en la UCI para ella, con una saturación del 60%. Me decían que no era criterio para ingresarla en el hospital, murió en una especie de centro médico, es la historia de muchas personas en aquella isla, ¿no? Claro, es que la información, como tú decías, que nos llega desde allí es tan sesgada que cómo vas a saber realmente lo que está pasando si hasta en el certificado de defunción de tu hermana han puesto otra cosa, ¿no? Y no que ha muerto por COVID. Bueno, es una historia personal, pero sobre todo es una historia personal además de un científico, ¿no? De alguien que, claro, estás viendo con impotencia lo que sucede en tu país de origen, lo que sucede con tu propia familia, lo que sucede con tu hermana. Eduardo, antes de que sucediera precisamente esto, de que tu hermana enfermara y luego con este terrible desenlace del fallecimiento, habíamos, lo decía yo antes, lo comentaba con Lorenzo, habíamos hablado aquí en este programa en julio de esas manifestaciones de repente, ¿no?, que habían surgido en Cuba. Esto fue hace unos 15 días, parece que ahora la cosa está más dormida, no sabemos lo que puede ocurrir. Cuando viste aquello, ¿te sorprendió, no te sorprendió? ¿Por qué de repente salía en este momento la población a la calle?
Yo creo que no me sorprendió, de hecho era algo que yo creo que esperamos siempre. Llevábamos esperando desde el 59, ¿no?, que esto ocurra, ¿no? Lo único que fue algo diferente, porque esto alguna vez anteriormente había pasado. Primero, fue generalizado en muchas ciudades y en muchos pueblos pequeños. Este al principio de ciudades grandes, no, en pueblos pequeños también se dio. De hecho, surgió en un pueblo pequeño. Pero los protagonistas eran los jóvenes. Fueron aquellas personas que no han vivido, digamos, los momentos dorados de lo que llaman la revolución, que yo creo que ya es la de devolvernos ese término, porque revolución no tiene nada, es una involución totalmente. Y esa es la diferencia, que eran los jóvenes hartos de no tener libertad, de vivir en esa especie de metáfora. Yo le llamo además a Cuba siempre la isla de la metáfora, por eso, porque todo es una metáfora, ¿no? Y esa fue la gran diferencia, y ese fue probablemente lo que me pareció que tenía, que me dio algo de esperanza. También, por otra parte, me da muchísimo miedo, porque estaba en medio de una pandemia, y una medio de una pandemia. Las demostraciones, digamos, las manifestaciones siempre van a ser caldo de cultivo para mayor contagio, etcétera, y probablemente también se esté dando esto. Pero fue un respiro de un aire de o sea, un poco de oxígeno, ¿no? Y además de demostrar al mundo de lo que está ocurriendo a través de las redes sociales, lo que está ocurriendo. De cualquier manera, el sistema cubano es muy potente. El sistema de represión de cubano es muy, muy potente, y no dudo que de hecho, si no lo apoyamos desde fuera, si no lo apoyamos desde muchos lugares, con todo tipo de voces, aquello quedará de nuevo dormido y tendremos que esperar 10 años más para que ocurra algo en Cuba, ¿no? Yo me dice, soy cubano, saben, soy muy español, ya llevo más de la mitad de mi vida aquí en España, y hablaste de mi formación en Cuba, pero también tengo que agradecer muchísimo mi formación en España.
Eduardo López Collazo, de verdad, insisto, gracias por venir. Volvemos a bueno, pues darte un abrazo en la distancia, que es lo que mantenemos todavía aquí, aunque estamos ya vacunados todos, que estoy convencida de que además es el abrazo que quieren darte todos los oyentes que ahora mismo te están escuchando y te han escuchado, pues sobre todo por el fallecimiento de tu hermana, ¿no? Y por esta situación tan terrible también con la pandemia que se está viviendo en Cuba y que nos has contado, de verdad. Gracias por venir a decirlo, a contarlo aquí en la tarde. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por haberme por favor.
Lorenzo, no sé, algo más que quieras decir, ¿no?, a todo lo que nos ha contado Eduardo.
Pues mira, hay dos ideas, ¿no?, que a mí me surgen. La primera es que, bueno, a través de esta pequeña historia, ¿no?, con nombres, apellidos, con circunstancias concretas, con todo eso que muchas veces no tenemos en medio de los grandes números en general y que nos escamotean, pues en los lugares donde no hay una gran transparencia informativa, se entiende mejor el estallido de desesperación, ¿no?, que probablemente fue lo que movió las protestas de hace 15 años, ¿no?, y frente a quienes contra viento y marea intentan defender lo que queda o el formato actual de esa revolución, entre comillas, pues hombre, un país que proporciona a sus ciudadanos tanta precaria posibilidades de supervivencia es cualquier cosa menos un ejemplo de éxito, ¿no?, y menos un referente. Y luego otra idea que surge, ¿no?, escuchando a Eduardo, es en qué, y ese certificado, bueno, pues falseado, en qué medida nos podemos fiar de buena parte de la información con la que estamos gestionando la pandemia, ¿no? Cuba no es el único país donde no hay transparencia informativa, donde hay un régimen autoritario, donde hay un régimen que manipula la información en favor del poder, ¿no? ¿Cuántas de las cifras que estamos manejando son puramente ilusorias, ¿no? Y no tendríamos a lo mejor, con toda la tecnología y con todo el Big Data y bueno, todas estas herramientas que tenemos ahora, alguna posibilidad de desenmascarar las mentiras, ¿no? Las mentiras que además son mentiras contra su propia población de ciertos gobiernos. Quizás sería algo de higiene democrática y humanitaria, ¿no?
Desde luego que sí. Lorenzo, muchas gracias. Mañana más. Buenas tardes.
Hasta mañana. Buenas
Adiós.
Tardes, Pilar.
Bueno, la verdad es que íbamos a hablar de bares, sí, por eso hemos puesto este tema. Pero bueno, realmente ha sido como un shock, ¿no?, después de lo que nos ha contado Eduardo. La verdad es que ha sido tremenda su historia. ¿Por qué vamos a hablar de bares? Bueno, pues porque, mira, seguramente ahora mismo vas camino de alguno para, yo qué sé, tomarte hasta ahora quizá un café, ¿no?, que es lo que te gusta, ese café especial que tomas en ese bar concreto, a lo mejor el de toda la vida, o en el de tu lugar de vacaciones. Bueno, a ver, España es un país de bares, eso está claro. Disfrutamos mucho de las terrazas, de salir a cenar. Lo hemos echado muchísimo de menos durante, bueno, pues lo más duro de la pandemia. Ahora algunos ya con la vacuna puesta lo empezamos a hacer con cuidado también, pero ya, bueno, pues un poquito más, quizá más en vacaciones, mejor al aire libre, ya lo sabes. Y los que lo han pasado muy mal, desde luego, durante todo este tiempo, no cabe duda que son pues los hosteleros y los dueños de tantos bares que durante tanto tiempo han tenido que echar la persiana. Así que hemos decidido hacerles también un pequeño homenaje, ¿no?, en esta tarde. Y queremos preguntarte hoy, atención, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en un bar? ¿Tienes, no sé, alguna anécdota de esas que dices, oye, esto es para contarlo, ¿eh? No sé, a lo mejor incluso algo como, esto ocurre también, encontrar el amor de tu vida. O a lo mejor a tu mejor amigo. Bueno, Nacho Rodríguez de Tapia está recogiendo los mensajes de los oyentes. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Tú eres de bares?
Yo soy de bares a la fuerza, hijo mío, porque yo me crié en uno, ¿sabes?
Toma ya.
O sea, yo más que Toma nada ya. He estado en al otro lado de la barra.
Al otro lado
más,
de la barra.
Sí, sí, bastante más al otro lado de la barra. Así que imagínate si soy de bares.
Habrás visto un montón de anécdotas, ¿eh? Porque
sí, no todas gloriosas.
Hombre, ya.
Porque además desde el otro lado de la barra se ve todo mejor. ¿Sabes lo que te digo? No, pero
me lo imagino,
no, no
me
vamos
lo imagino.
A entrar en ese detalle, venga.
Es que en los bares pues vivimos cosas, muy buenos momentos. Hemos celebrado cumpleaños, bodas, de todo tipo. Incluso hemos conocido a gente que luego, pues bueno, nos ha acompañado toda la vida. Mira lo que nos dice esta oyente.
Irene, desde La Línea. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo me reencontré con el amor de mi vida en un bar. Yo trabajaba en él, no me tocaba trabajar ese día, era festivo, era muy temprano, no sé si eran las 7 de la mañana, y vi a una pareja de dos chicos entrar entrar y pensé, la gente en un día festivo no tiene mejor cosa que hacer que ir a una cafetería. Y cuando me acerqué y vi que uno de ellos era él, bueno, me tembló todo. Hacía 7 años que no le veía y desde ese momento ya no nos pudimos separar. Un beso a todos.
Anda, mira, reencuentro en un bar.
Reencuentro en un bar, da para novela, ¿eh?
Oye, queremos detalles, quiero decir. Nombre del bar. ¿Cómo se llamaba el camarero o camarera en aquel momento? ¿Qué fue lo que pasó en detalle? ¿Dónde está? O sea, a mí no vengáis aquí con la historia y no me digáis si está en Burgos o está en Bollullos del Condado. Yo qué sé, por favor, ¿eh? Vayamos al detalle, que los detalles siempre son muy importantes.
Y así los vamos apuntando y luego hacemos una
claro,
ruta.
Claro, pero
¿no?
que sin detalle no hay historia más.
Claro, pues mira, uno puede vivir experiencias surrealistas muchas veces, como la del anterior oyente. Pero está claro que este oyente, pues bueno, se fue sin saber muy bien qué es lo que estaba pasando.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Pues estaba yo un día solo en el bar sentado y había un grupo de chicas normal ahí charlando y llegaron unas amigas, pero que no se debían de conocer todas. Total, que se pusieron a dar besos, se pensaron que yo debía ir con el grupo de estas chicas que ya estaban en el bar y me empezaron a dar besos.
Anda.
Como si sería conocido de ellas.
Anda, mira.
Y entonces unas se miraban a otras y yo liándome a dar besos a todas, pero así, sin querer, ¿eh?
Con no, no, claro.
Buena fe y encantado de la vida. Fue, bueno, anecdótico y no hubo ningún problema, evidentemente.
Evidentemente, pero mira que estabas tú ahí diciendo, nada, mira qué bien. Pues sí, nada, oye, encantado,
puesta,
Encantado, nada, sí, soy fulanito, tal, encantado. Ahora no pasaría esto, ¿ves?
No, ahora
con
sin
la pandemia
besos.
No bueno, se puede, ni besos ni nada.
Los codos no es lo mismo,
ya, pero... no, es lo mismo, el tema codo. Es que... Yo no puedo con el codo, prefiero bajar un poquito la cabeza, hacer un gesto
hacer
así.
Hacer un ey, ¿qué tal?
Sí, encantado, exactamente. Tal. Es que sí. No sabe uno qué hacer, pero el tema codo, yo no soy capaz, ¿eh?
Pues mira, en España somos mucho de bares, pero es que en Andalucía son muy, muy de salir a comer por ahí, a cenar, a tomarse un cacharrito, lo que sea, ¿no? Pues esta oyente está enamorada de los chiringuitos de su tierra.
Buenas tardes, gente. Pues a mí los chiringuitos me encantan. Suelo celebrar mi cumpleaños en Chiringuito Gutiérrez, también en Los Compadres. Hacen unos espetos de sardinas magníficos, recomendables. ¡Uy! ¡Qué espeto de sardinas más bueno dan! ¡Uy, uy, 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 uy! Y una dorada, ¡qué dorada! Así que recomiendo ir a los Chiringuitos de Málaga, que son los mejores de toda España. Besos.
Bueno, ya empezamos con los líos, porque una, a ver,
va a haber debate,
si
debate,
no empecemos
va a haber
con que este es el mejor y los de la otra zona son los mejores, todos son muy buenos, muy buenos. Ya verás tú cómo va a haber debate, como tú dices, al final. Bueno,
al final va a haber debate.
Homenaje a los bares esta tarde aquí en este programa. ¿Qué te ha pasado de especial, anecdótico, diferente y bueno realmente en alguno de los bares que llevas visitando toda la vida? Bueno, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo.
Que resulta ser una montaña.
¡Qué perele, perele, perelecio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Bodegas Emilio Moro se viste de blanco con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos de uva Godello con un equilibrio ideal entre acidez y ternura que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 38 minutos de la tarde, tiempo ya en este programa para analizar la actualidad. Lo hacemos con la ayuda de Concha López. Hola, Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, actualidad política, se entiende, no vamos a volver con los Juegos Olímpicos. Por cierto, Concha, no sé si tú eres muy de ver deporte y ver los Juegos o escucharlos.
Pues no soy muy de ver deporte, pero en el caso de los Juegos Olímpicos, la verdad es que sí.
Pues no me extraña, ¿eh? Porque la verdad es que estamos viviendo momentos muy, muy emocionantes como los que han sucedido esta mañana. Bueno, como digo, hablaremos de los Juegos Olímpicos mucho, desde luego, a lo largo del programa de hoy. Pero lo primero que queríamos comentar es el dato del paro. Este mes de julio nos deja un buen dato de paro registrado, con un descenso de 197.841 personas. También se registra una importante afiliación a la Seguridad Social. Son unas cifras que mantienen la tendencia de recuperación del empleo que ya venimos contando en los últimos meses y que ya nos anticipaba, ¿verdad?, la encuesta de población activa de la semana pasada, pero que, como siempre, también nos dejan, bueno, pues detalles, ¿no? Letra pequeña, lo vamos a comentar con la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, Marta, la verdad es que no ha habido sorpresas. Desde el Gobierno ya venían avanzando que julio sería bueno para el empleo por el avance de la vacunación y porque además es lo que toca también en temporada de verano, ¿no? Pues sí, porque julio suele ser un mes de creación de empleo y de reducción del paro, ¿no? En esta ocasión, 91.000 afiliados más que en junio, 133.000 si nos quedamos con el dato desestacionalizado y casi 200.000 parados menos, lo que supone el mayor recorte en un mes de la serie histórica. El sector servicios, lógicamente, pues fue el que más se tiró de la creación de empleo, sobre todo en Baleares, Cantabria y Castilla y León. Y en el caso del paro, pues bajó de manera generalizada, Pilar, en todos los sectores, en todas las regiones, en todas las franjas de edad, pero donde más, pues otra vez en el sector servicios y por comunidades en Andalucía, Cataluña y Canarias. Incluso hay 6 regiones que ya tienen menos paro registrado que antes de la pandemia. Se trata de Galicia, Extremadura, uh-huh. Castilla-La Mancha, Baleares, Melilla y Cantabria.
Oye, Marte, ¿cómo se comportaron los trabajadores en ERTE?
Bueno, han seguido bajando, 100.000 menos que en junio. Se mantiene esa media, Pilar, de los últimos meses de recorte de 100.000 mensuales, pero siguen siendo 331.000 personas con el empleo suspendido, a lo que hay que sumar 218.000 autónomos que están en cese de actividad, que de momento pues no están trabajando. No,
esta es una cifra importante también la de los autónomos, ¿eh? Oye, los números sin duda pues son positivos, se mantiene esa senda de recuperación, pero como digo y como decía al principio, vamos a la letra pequeña, Marta, en el caso del paro, que también la hay.
Pues sí, mira, Pilar, en el caso del paro, esos casi 200.000 parados menos dejan la cifra total de desempleados registrados en 3,4 millones, que ya como punto de partida son 400.000 desempleados más que en julio de 2019. Y si a esa cifra de paro registrado le sumamos los ERTES y los ceses de actividad, pues tenemos un paro efectivo que roza los 4 millones de personas que, aun queriendo trabajar, no lo pueden hacer. Así que esa fotografía ya se nos completa y la cifra todavía es más elevada.
Y en el caso de la afiliación, Marta, también se pueden hacer algunas apreciaciones, ¿no?
Pues claro, porque aunque es cierto que la afiliación media llegó a los 19,6 millones de ocupados en julio, es una cifra pues incluso superior, ¿no?, de ocupados a la de julio de 2019, es decir, en cifras de ocupación media hemos estado mejor que en un mes de julio antes de la pandemia, ¿no?, antes de que ocurriera todo esto. Pero hay que tener en cuenta que ese 500.000 de personas entre ERTES y cese de actividad están contando como ocupados, ¿no?,
como afiliados,
personas,
¿no?,
afiliadas, efectivamente. Entonces, claro, al final eso empuja la cifra global, como es lógico. Y luego también está el ritmo de creación de empleo de julio, que ya ha sido inferior al de junio. Ahí se sumaron 233.000 afiliados más, ¿no? Entonces ese ritmo es menor en sectores como la hostelería. Vamos, que se va notando esas restricciones de la quinta ola que estamos viviendo, Pilar. Y también el ritmo de nuevos autónomos fue inferior, unos 2.000 en el mes de julio, nuevos autónomos, frente a los 13.000 del mes pasado. Así que vamos viendo esa ralentización en la creación de empleo.
Claro, también esto preocupa un poco, quizá, sí. O sea, las cifras son buenas, es verdad, pero sí. Que hay apreciaciones, no está todo dicho, Marta.
Efectivamente, hay que esperar, sobre todo a final de verano, para ver cuánto de este empleo que se está creando se mantiene a partir del otoño, por así decirlo, porque mira, por ejemplo, Pilar, de los 1,8 contratos que se firmaron en el mes de julio, solo un 9% fueron indefinidos, el resto todos temporales, ¿no? Hay que ver también qué pasa con los trabajadores en ERTE, el 70% de ellos lo están a tiempo completo, es decir, que no están trabajando, y claro, cada vez tienen más dificultades para poderse incorporar de nuevo a su puesto de trabajo. Así que, tú lo has dicho, Pilar, la tendencia es buena. 500.000 de parados menos en los últimos 3 meses, una ocupación que está en niveles previos a la pandemia, pero hay que ver cómo se comporta el mercado laboral a partir de octubre. Esa va a ser la clave.
Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, estos son los datos. Concha, ¿tú cómo valoras estos datos que hemos tenido hoy de paro y de afiliación a la Seguridad Social?
Pues con mucha prudencia, ¿no? Porque es verdad que los datos son positivos, pero como muy bien decía Marta, hay datos que nos obligan a esperar a ver cómo evolucionan. El dato de trabajadores que todavía están en ERTE, de autónomos en cese de actividad, es estremecedor. Y habrá que ver una vez que los ERTE se vayan levantando, que esas medidas se vayan aminorando, pues cuántas de esas empresas, cuántos de esos autónomos realmente vuelven a su actividad anterior. Retoman su trabajo y ahí es cuando empezaremos a ver realmente cuál ha sido la consecuencia de la pandemia en términos de empleo, ¿no? Yo creo que ahora mismo,
claro,
es verdad que hay motivos para la esperanza, para el optimismo, pero con muchísima prudencia, ¿no? También es verdad que estamos viendo que a pesar del avance en la vacunación, tenemos una quinta ola, hay muchísimas zonas del mundo donde la vacunación va muy retrasada y España depende muchísimo del turismo y de sus relaciones con muchos de esos países, yo creo que eso también a medio plazo nos puede afectar. Y bueno, pues esperanza, pero con muchísima prudencia, ¿no?
Sí, no somos economistas, pero como tú bien dices, ese dato de los trabajadores que permanecen en ERTE, que siguen siendo 330.000 más los autónomos que todavía continúan con la actividad suspendida, 218.000. Hombre, después de más de un año y teniendo en cuenta que ha llegado el verano, que sería el momento, digamos, de máxima recuperación, si la mayoría, porque seguramente la mayoría lo son del sector de hostelería o turismo, no han sido recuperados, en fin, es que muy raro que vuelvan a recuperar el empleo.
Claro, es que ahí hay un temor, ¿no? Muy, muy grande de, bueno, pues si hasta ahora no han sido capaces de retomar la actividad, ¿qué hace pensar que puedan serlo en los próximos 2-3 meses, ¿no? Y realmente si un porcentaje alto de esos autónomos, de esos trabajadores en ERTE, se confirma en ERES, en liquidación de empresas, de negocios, pues ahí es donde puede venir realmente el golpe, ¿no?
Bueno, prudencia, como tú dices, sin embargo, la verdad es que Pedro Sánchez está de un optimista realmente que se sale. Bueno, ya sabes que hoy ha sido el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, fin del curso político. Luego el presidente del Gobierno ha viajado a Maribén, a Mallorca, para esa reunión, ¿verdad?, despacho con el rey Felipe VI. Y el presidente ha mantenido también el tradicional, bueno, aparte después del despacho veraniego, pues ha tenido una rueda de prensa, y en esta rueda de prensa, pues la verdad es que podemos decir que ha sacado pecho, por supuesto, por la vacunación, que no me extraña, porque es verdad que nuestros datos de vacunación son muy buenos y están ahí, ¿verdad? Si los comparamos ya no solo con el resto de Europa, incluso con el resto del mundo, hemos cogido una velocidad de crucero, pero también por el dato del paro y también por el crecimiento económico. Lo escuchamos.
Estamos hablando de un crecimiento económico de un 2,8%, incluso superior a las previsiones más optimistas que tenía el Banco de España respecto a la evolución de la economía durante el año 2021. Es decir, el país, que España, está yendo directo a la recuperación económica, a una recuperación económica importante a lo largo del año 2021 y del año 2022.
¿Crees, Concha, que tiene motivos suficientes, Pedro Sánchez, para ser tan optimista?
Bueno, yo creo que le ha faltado un poco de esa prudencia, ¿no?, que comentábamos. Yo entiendo que él quiera resaltar el optimismo. Es verdad que él hacía el contraste con la situación en la que estábamos hace un año, justo en el despacho veraniego con el rey de hace un año, y es verdad que la situación ha dado un vuelco pues prácticamente de 180 grados. Pero de ahí a afirmar que el país va directo a la recuperación, bueno, yo creo que en ese camino se pueden torcer muchas cosas, como bien decíamos. Entiendo que parte de la recuperación radica también en insuflar un poco ese ánimo, ¿no?, a la sociedad, a los empresarios, a los trabajadores, pero creo que ha estado un poquito corto de prudencia, que también se agradece, ¿no? No todo está hecho, no hemos cogido la autopista y ahora ya todo es llano y sin curvas. No, nos puede venir alguna cuesta arriba, nos pueden venir curvas peligrosas, y creo que eso también el gobierno es un mensaje en el que debería hacer hincapié.
Concha, gracias. ¿Te vas de vacaciones? ¿Te has ido ya? ¿No tienes vacaciones? ¿En qué situación te encuentras?
Tendré, pero en septiembre, septiembre.
¿Porque quieres perderte el inicio del curso político?
No voy a contestar a esa pregunta.
Concha López, gracias.
Gracias.
Hablamos entonces durante este mes de agosto y analizamos cómo van las cosas. Buenas tardes.
Muy bien, gracias, adiós.
Se mostraba Concha prudente, ¿no?, en tantos y tantos aspectos de nuestra vida diaria, de la situación económica, también incluso de las cifras del paro. Y luego hablaba de la preocupación por la pandemia y por esta quinta ola que estamos viviendo. Es verdad que los datos de vacunación en España, ya digo, son realmente muy, muy buenos. Vamos con una vacunación muy alta, la más alta ahora mismo de los países de la Unión Europea. Pero bueno, la quinta ola está ahí y la verdad es que los datos que estamos recibiendo cada día no son precisamente buenos. El dato de fallecidos, por ejemplo, de ayer era bastante terrible. A ver qué pasa hoy con los datos que lleguen desde el Ministerio de Sanidad. Luego, bueno, positivo también el hecho de que parece que la incidencia empieza a bajar. muy levemente, muy lentamente, pero es verdad que la incidencia bajó 14 puntos en el día de ayer y ya nos situamos en los 673 casos por cada 100.000 habitantes, pero oye, 673 casos sigue siendo una barbaridad. Bueno, seguimos teniendo datos, como digo, preocupantes y desde luego parece que la culpable de lo que ha pasado de esta quinta ola es la famosa ya variante Delta, que es mucho más infecciosa que el resto. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí.
Bueno, ¿es la culpable la variante Delta?
Desde luego, la variante Delta del coronavirus es mucho más transmisible que ninguna otra, en concreto entre un 50 y un 60% superior que la variante Alfa o Británica, que como recordarás fue la más predominante hace unos pocos meses. Hemos hablado aquí en COPE con el doctor Jaime Jesús Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Expone que esta cepa se transmite, en su opinión, con demasiada facilidad.
Es que la variante Delta se transmite como la varicela. Eso para los que trabajamos en enfermedades transmisibles da mucho miedo, en el sentido de que es una enfermedad muy transmisible.
O sea, muy, muy transmisible, mucho más infecciosa, transmisible. ¿Esto repercute, ¿no?, en las diferentes vacunas aprobadas, sí o no?
En aquellas con un ARN mensajero, como por ejemplo Pfizer o Moderna, que registran una eficacia del 95% con la variante Delta, este porcentaje se reduce en algo más de 5 puntos en el caso de enfermedad grave, por lo que, a final de cuentas, no supone un gran cambio. Las vacunas, es cierto que nos protegen de sufrir el virus de forma grave, pero otra cosa muy distinta es la capacidad de transmisión. Ahí las vacunas parece que no son tan efectivas.
Protege bastante bien frente a enfermedad grave y frente a enfermedad moderada, pero lo que es frente a la transmisibilidad, pues tiene una protección menor.
Y esto en cuanto a las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Qué pasa, Rubén, con respecto a las dos otras vacunas aprobadas en la Unión Europea que se han puesto también en España? Es decir, ¿qué ocurre en el caso de AstraZeneca y Janssen?
Pues mira, AstraZeneca sigue con la tendencia de las dos anteriores, de Pfizer y Moderna, con una eficacia que llega hasta el 87%, pero con Janssen la cosa cambia. Esta se sitúa en un 67%. Recordemos que esta vacuna, que fue la última aprobada, es monodosis, motivo por el que ya hay expertos que empiezan a recomendar un segundo pinchazo.
Y claro, lo que mucha gente que nos escucha ahora, incluida yo, se preguntan es ¿qué ocurre, por ejemplo, en las residencias de ancianos? En las últimas semanas hemos podido ver algunos brotes y están con la pauta completa de la vacuna. ¿Estos contagios se deben también a la variante Delta?
Sin lugar a dudas. Pues, con el paso de los meses, la eficacia de los anticuerpos parece que decrece. Esto se ha acelerado un poquito más con la llegada de Delta, ya que esta variante es un poco más resistente a la protección de la vacuna. En estos casos surge la duda de si estas personas deberían recibir una tercera dosis en los que fueron vacunadas en los primeros meses del año. Jaime Jesús Pérez opina que sí será necesario otro pinchazo.
Algunos grupos de mayor edad o que por determinadas condiciones pues puedan tener una tercera dosis. Lo lógico es que esa tercera dosis funcionase y protegiese frente a la variante Delta.
Bueno, la variante Delta que ya es predominante prácticamente en todas las comunidades autónomas, 8 de cada 10 nuevos contagios ya llevan la firma de esta nueva variante. Y en fin, no es por amargarle la tarde a nadie, pero ya se está hablando incluso de otra variante, de esta variante, que sería la variante Delta Plus, Rubén.
Sí, en el país de origen, en India, ya se han detectado más de 50 casos con esta nueva variante y también ha llegado a países como Estados Unidos, Japón o Rusia.
¿Y qué características tiene? Similar a la cepa original, ¿no?
A falta de más estudios que nos arrojen un poquito más de luz, una de las conclusiones que sacamos es que esta nueva mutación es más transmisible e infecciosa que la cepa original, por lo que de llegar a nuestro país tendremos que tener un poquito más de cuidado y esperar cómo afecta a las distintas vacunas.
Bueno, cuidado tenemos que tener siempre, precaución también. Hemos aprendido muchas cosas en este sentido a lo largo de la pandemia, independientemente de que estemos vacunados o no. Y bueno, pues confiar en esas vacunas. Cuanto más aumentemos el ritmo de vacunación, cuanta más gente haya vacunada, más protegidos estaremos todos ante la llegada de nuevas variantes. Rubén, gracias.
Muchas gracias.
Pues fíjate que a Nacho Rodríguez de Tapia no le veo yo mucho de bares. Hola,
uy,
Nacho. ¿Sí?
Uy, madre mía.
¿Las apariencias engañan?
Las apariencias engañan.
Pues si yo tienes cara de no haber roto un plato. Bueno, a ver, eso no significa que uno no vaya a bares, pero como que no
estamos en onda.
Yo es que soy de los que se portan bien, también te digo.
Sí, es verdad, tienes cara, tienes cara de niño bueno.
Yo tampoco
sí.
bailo mucho, soy más de codo en barra,
bueno,
tal,
bien.
Otea del horizonte.
Codo en barra, lo del codo en barra, de verdad, sois una especie aparte. Bueno, hablamos de bares hoy, sí, en homenaje también, ¿no?, a este sector que tan mal lo ha pasado durante la pandemia. Queremos tus historias relacionadas con algún bar especial, el de tu pueblo de toda la vida, algo que hayas vivido ahí, una anécdota que nos quieras contar. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en un bar? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues los bares, cuántas cosas hemos pasado con ellos. Mira lo que dice esta oyente. Hay un bar que prácticamente forma parte de su vida por lo que ha pasado allí dentro.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Bueno, mi bar preferido de mi ciudad, San Sebastián, está en la parte vieja, en la Plaza de la Constitución. Y ahí pues nos enamoramos mi marido y yo y hicimos la recena de nuestra boda. Así que tengo un recuerdo fantástico. Buena tarde a todos, un beso.
Bueno, pero digo yo que será así como un primer vistazo, ese primer encuentro, ¿no?
Yo solo digo que
bueno,
me están
pudo ser amor a primera vista.
O sea,
pero me parece brutal, me parece lo ideal, o sea, el típico flechazo. O sea,
el amor de bar es muy bonito, ¿eh?
O sea, como decías tú, que está, te apoyas en la, en
te,
la
te
valla.
Te apoyas en la barra,
y
sí,
de repente miras y de repente mirando, te quedas ahí con la mirada fija, cruce de miradas y ya no te despegas nunca más de esa mirada. Bueno, madre, son historias mía de bares que queremos recopilar esta tarde. Las tuyas, que nos las cuentes. ¿Dónde? Pues en notas de voz. ¿Sabes dónde no? En el 607-15-0602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene. Si vuelves con fuego, te quema. No hay cura, remedios, ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y pa'tras, pa'lante y pa'tras. ¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.